Hola Raúl, bienvenido una vez más.
Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí, el Bitcoin Sálvame, a ver qué se nos ocurre hoy. Tenía que soltar el título en algún momento porque me doy cuenta de que nunca lo digo.
Sí, llevamos tres episodios y nadie sabe cómo se llama esto. Sí. Está bien que lo digas.
Hay que diferenciarlo de alguna manera del mañanero. Bien, tengo un tema para ti que iba a introducir al invitado que tendremos después. Es una pregunta sencilla, así que supongo que no tendrás problema en contestarla. Y la pregunta es, tú que eres un tipo leído, ya voy con el piropo por delante para que no digas, ¿cuál ha sido para ti el momento más importante a nivel socioeconómico de las últimas décadas? Uno que haya marcado nuestras vidas.
Una pregunta sencilla, ¿no? Así para abrir
Como
boca.
debe ser.
Pues el momento más importante, yo diría, fue la caída del muro de Berlín. O sea, si estamos hablando de momentos históricos, que enlaza relativamente bien con estas ideas de libertad que discutimos tú y yo y que tanto nos gustan, pues la caída del muro de Berlín fue posiblemente uno de los últimos momentos históricos en los que el mundo abrazó la libertad. Y desde entonces, como que todo ha ido a peor, ¿no? ¿No? Cayó el muro de Berlín, se disolvió la URSS, ¿no? Y globalmente, digamos, esto se vendió como algo positivo, ¿no? De repente veías gente feliz de estar reunida, de saliendo del comunismo y demás. Y luego, con la salvedad de la Unión Europea abriendo fronteras entre los países y dejando libre comercio, con esa salvedad, que, ojo, no es poca, ¿eh? No se me ocurre otro evento o alguna ley, alguna regulación que haya mejorado nuestra libertad, que haya incrementado nuestra libertad. No sé si tú tienes algún ejemplo y yo me estoy completamente olvidando, pero en ese sentido sería para mí, sí, muy importante ese momento. No sé qué piensas tú, cuéntame.
Sí, la razón por la que quería empezar con esta para nada sencilla pregunta es que vamos a hablar con nuestro invitado hoy de lo que está ocurriendo a día de hoy, que es a nivel geopolítico un momento que podríamos considerar interesante, o al menos que podría dar lugar o pie a un nuevo sistema. Y es que desde hace años Estados Unidos va en la dirección que va y luego pues, el resto de países se han alineado también a su manera, ¿no? Cada uno en su dirección y ha llegado Trump ahora con una agenda bastante disruptora que podría cambiar un poco la manera en la que funciona todo, ¿no? Entonces, te preguntaba esto porque lo que me doy cuenta es que a día de hoy estamos viviendo un poco del sistema que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, eso fue un evento muy importante. Ha pasado casi demasiado tiempo, ¿no? Como para calificarlo de cuál ha sido el momento más importante en nuestras vidas, porque eso casi ya es hace dos generaciones, ¿no? Y digamos que no sé si nos afecta tanto, pero creo que sí que el sistema que se puso en marcha después de eso es uno que todavía estamos viviendo hoy.
¿Pero a qué te refieres? ¿Con qué sistema? ¿A qué sistema
Sí,
te
me refiero
refieres?
a un sistema en el que Estados Unidos es el que parte el bacalao. Y el que, digamos, crea una especie de escudo protector sobre su zona de influencia. Una zona de influencia que ha ido creciendo durante los años y bueno, sobre la cual ha proyectado poder, ¿no? En forma de violencia. Y esto también ha venido de la mano de la imposición del dólar, bueno, más que la imposición, del hecho de que el dólar haya sido elegido como la moneda reserva. Y claro, ese sistema era uno en el que a Estados Unidos bueno, a Estados Unidos digamos que se obligaba a sí mismo a tener déficits con el resto del planeta para poder proveer del dólar y para poder proveer de defensa. Mientras que el resto de países, y aquí hablamos principalmente de Europa, como que se lavaban las manos y decían, bueno, que me protege Estados Unidos, entonces yo puedo dedicarme a gastar, pero no tengo por qué gastar en protegerme a mí, sino que puedo gastar en otras cosas. Y vemos que los dos países, los dos, digamos, sectores han gastado mucho dinero. Pero Estados Unidos ha gastado más
Pero
en
uno más que
defensa
otro, ¿no?
claro, más en defensa, ¿no? Y Estados Unidos, y Europa ha gastado más en estado de bienestar. Pero el estado de bienestar mismo y todo eso también creo que viene de la Segunda Guerra Mundial, porque también después de ese momento se puso en marcha esta teoría de que las economías dirigidas ya eran claramente la manera de hacerlo, ¿no? Tú tienes arriba a un poder político que dirige de alguna forma la actividad industrial por debajo, ¿no? Y así hemos visto pues todos los... digamos, ha sido el modus operandi básico en casi todos los países después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cosas de este sistema que, claro, han ido cambiando con este tiempo, pero creo que el esquema general ha sido uno que podría estar pronto o cerca de cambiar. Y hombre, no sé si será así o simplemente lo que veremos será una forma de mantener el sistema, pero de otra forma, o sea, de otra manera. Pero bueno, me parece que es un momento interesante. No sé qué opinas.
Sí, es muy, muy esclarecedor el gráfico que publicó Rayo en una de sus últimas conferencias. Creo que fue esta que dio en Andorra, lo publicó hace poco en su canal. Y es el peso del Estado sobre el Producto Interior Bruto. Y sí, ves claramente cómo era todo relativamente constante y es a partir de la Segunda Guerra Mundial como que la gráfica explota, ¿no? Pasaba de pues entre un 6 y un 10% a un 40-60% que tenemos ahora. Y si eso va a cambiar o no, yo no creo que el peso del Estado vaya a reducirse, no, desde luego no de manera significativa. Sí que parece ser que vamos hacia un mundo un poco más multipolar, no sé hasta qué punto, y ya veremos cómo se desarrollan las políticas de Trump, la reacción de Europa. Y sí, yo creo que la cosa está cambiando, pero no creo que en el sentido de estados menos dirigidos o menos intervencionistas. No sé si era por ahí tu pregunta. Pero
No. Esa parte justo no es la que creo que vaya a cambiar.
Eso, vale. Entonces estamos de acuerdo, sí, sí.
Esa parte no me parece que sea la que vaya a cambiar. Ya, eso es lo chungo, que lo que creo que... A ver, yo realmente no creo que vaya a cambiar nada, ¿no? Y eso es algo que discutamos ahora con nuestro invitado. Y por eso lo que me parece más bien es que lo que estamos viendo ahora es, digamos, una renegociación de los términos, ¿no? Hasta el momento sí, había había una manera de funcionar y digamos que ahora llega Trump y se sienta con sus clientes, ¿no? Y dice, mira, chicos, hasta ahora me veníais pagando, yo que sé, 90 días, pues ahora lo que vamos a hacer es que vais a pasar a un formato suscripción, me pagáis por adelantado todos los meses y ya está, ¿no? Y en vez de estar así, que la otra manera de hacerlo, pues me cuesta más en recursos y luego tengo que estar persiguiendo, es que si me pagáis, que si no me pagáis. Entonces, esto mismo, de hecho, lo planteaba Scottie Bessent en una entrevista hace 6 meses, o sea, antes de ser secretario de Estado, decía esto justo, con esas palabras, decía, hasta ahora llevamos un sistema de pagar a plazos, ¿no? Por ejemplo, desde los 60, ¿no? Pues Estados Unidos mete mucha pasta en Europa y con la idea de, bueno, que esto se vaya repagando poco a poco, o lo que ha pasado también en Ucrania, ¿no? Que Estados Unidos pone pasta allí y luego, claro, luego espera recibir algo a cambio. Y entonces dice, bueno, pues en vez de ese sistema de ponemos la pasta, los recursos y tal, y luego ya vemos cómo nos vamos cobrando, pues pasar a uno de, no, pagas antes y luego ya recibes el servicio después, ¿no?
Sí. Defense as a service, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como contrato, sí, por servicios al final. Bueno,
a mí me gusta porque me parece que es más limpio, ¿no? También lo decía él, que es más clean, ¿no? Porque hasta ahora no está claro hasta qué punto tiene que defenderte o tiene que meterse a Estados Unidos, ¿no? Tienes que valorar a ver si dices, por ejemplo... Claro, el caso de Ucrania-Rusia, ¿no? Ese es un caso muy interesante porque Ucrania-Rusia, Rusia ataca a Ucrania y entonces dices, vale, pues hay que ir con Ucrania. ¿Por qué tienes que ir contra Rusia, ¿no? Porque se supone que Rusia es el malo, entonces Ucrania tiene que ser el bueno, entonces tienes que apoyar a Ucrania. Pero y si bien en este caso es más o menos claro, ¿no? Porque Rusia se supone que es malo, para empezar, eso de se supone que es malo, hay que irlo valorando década a década, ¿no? Porque igual Trump dice ahora, ¿no? Últimamente empieza a decir que realmente sus intereses están más alineados con Rusia que con Europa, entonces dice, bueno, ¿cuál es mi aliado aquí realmente? Pero bueno, más allá de quién es el malo y quién es el bueno, en algunos casos no está muy claro. Entonces, ¿con quién vas? ¿No? ¿A quién tienes que proteger si eres Estados Unidos y dónde tienes que poner tus misiles, ¿no? ¿De qué lado? Muchas veces estás de los dos, ¿no? Vendes a los dos, pero en otros está más claro, ¿no? ¿De qué lado vas? Y entonces con el tema este de defense as a service, ¿no? De pagar la defensa por adelantado, pues estaría mucho más claro. Ya sabrías, oye, mira, estos pagan por defensa, así que a estos los defendemos. A estos no pagan, pues estos no los defendemos. No, y digamos que de alguna manera pues es mucho más limpio así. Me pregunto si Rusia compraría bonos de estos. Sería muy bueno. Oye, te compro de estos de la defensa y si eso me defiendes. Ya, a ver, es un poco sí, raro y utópico hasta cierto punto, pero sí que me parece que algo.
Hombre, es el lenguaje que entiende Trump al final, ¿no? Como hombre de negocios es todo muy transaccional y, te guste o no, pues al final caerá y eso precipitará sobre todas las ramas en las que toque. Y si es así, pues habrá que vivir con ello. A ver, yo en general pienso que esto, aunque es un jarro de agua fría, ¿no? Que Estados Unidos deje de apoyar a Europa como ha venido haciendo tradicionalmente, es un jarro de agua fría porque nos deja un poco con el culo al aire, pero Europa, a ver si se pone un poquito las pilas y empieza a entender que no podemos externalizar prácticamente todo lo esencial, ¿no? Y por un lado, si un Estado existe, uno de sus razones de existencia es garantizar la defensa de los ciudadanos, ¿no? Y si Europa no puede garantizar la defensa de sus ciudadanos por sí misma, ¿qué cojones se está haciendo, no? Debería empezar por plantearse cuál es la base que justifica la existencia, ¿no? Y eso por un lado, pues está bien que Europa despierte en ese sentido, pues tendrá que rearmarse, tendrá que... Bueno, ojo que ahora la palabra rearmarse es tabú, ¿no? Que no se puede decir rearmarse, ahora se tiene que decir cómo era... Bueno, no sé, movilizar, no sé qué historia, pero es que está viendo las noticias esta mañana, salía Pedro Sánchez hablando de todo esto que se va a invertir en defensa, pero no dijo la palabra rearme ni una sola vez, ¿no?
No, de hecho dijo que no le gustaba en otra entrevista, que no le gustaba
esa palabra. Eso es,
Pero bueno, yo incluso, incluso lo de esta perspectiva también me parece un poco chocante, ¿no? Porque, bueno, luego lo veremos, pero me parece que cada 5 o 10 años se plantea que hay que gastar en algo, ¿no? Y ahora se plantea que hay que gastar en rearme. Pero bueno, luego ya hemos visto, por ejemplo, en Alemania empezaron con el tema del rearme, que fue lo que propuso Merz, pero claro, como necesitaba apoyos de otros, pues entonces llega otro que dice, va, yo te apoyo, pero entonces tienes que invertir también en pues este proyecto. Yo te apoyo, pero tienes que invertir.
En cosas verdes y en historias.
Sí, sí. Entonces, o sea, al final tienes que gastar en gastar y ya está. Y entonces me parece que es un poco lo que ocurre, ¿no? Hace 5 años con lo de la pandemia fue igual. No lo sé, por eso te decía que estos momentos...
Sí, pero no todos los gastos son iguales, ¿no? Me refiero a que no todos los gastos son iguales. O si hay una defensa moral del gasto público, pues no es lo mismo gastártelo en defensa, que al final es lo que justifica la coerción y la extracción del Estado, que gastártelo en, no sé, en pelucas rosas, ir para regalarlos a la gente. Por eso digo que sí, que de vez en cuando hay como una tendencia cíclica a fomentar el gasto, ¿vale? Yo ahí no te lo discuto, pero no me parece tan malo que Europa tenga esta autonomía en defensa que se pretende conseguir. Que, bueno, ya vamos tarde, pero en cualquier caso no me parece mal del todo.
Y de esto es de lo que tenemos que hablar con Ignacio Moncada, que se acaba de sumar, así que voy a invitarle a que se sume. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto, Raúl? Pues encantado de estar con vosotros.
Muy buenas.
Oye, buena librería tienes ahí detrás.
Sí, ¿verdad? Hay parte de los libros, hay otros que están en otra habitación, pero bueno.
Además, mola porque tienes, tal y como está puesta la mesa, tienes un ángulo detrás así de libros que como que
sí, te abrazan. Sí, son dos paredes.
Sí, sí, está muy bien pensado.
Alberto lee libros electrónicos, como ves.
Ahí ahorras en real estate.
Sí, y los escucho. Ahora escucho muchos libros, más que leerlos, escucho. Ignacio, muchas gracias por sumarte. Te he invitado porque, a ver, te planteo, ¿vale? ¿Cuál es mi debate mental? Y es que yo llevo, desde que llegó Trump más o menos al poder, al día siguiente ya empezó con sus órdenes ejecutivas y sus movidas. Entonces, llevo más o menos desde principios de febrero, finales de enero, tratando la cuestión de Trump y el impacto de lo que está diciendo, anunciando, planeando y demás, ¿no? Entonces, yo he leído demasiadas cosas ya. He leído lo de Miran, he leído lo de Besant, he leído lo de toda esta gente. Entonces, yo tengo el tarro comido ya. O sea, yo creo que... yo me creo lo de Trump porque paso ya leyendo estas cosas y al final me creo que toda esta historia de Trump, de los aranceles, de los planes, no sé qué tal, es atención, una especie de plan que tiene cierto sentido si lo pones en común y que el efecto final podría ser, bueno, el efecto final último épico podría ser incluso la, no digo la eliminación, pero sí la rebaja de los aranceles a nivel global, ¿no? Acercarnos un poco más al free trade. Entonces, pero yo tengo, como te digo, tengo el tarro muy comido. Entonces, yo quería traer a alguien que fuese un poco más crítico con lo que está haciendo Trump, porque yo ahora mismo, yo te digo, tanto leer, al final yo ya no puedo. es un poco lo que hace Trump, que se pasa el día ahí soltando cosas y al final yo creo que te come un poco el tarro. Entonces, para tratar de salir de ese no te rías, Raúl, es verdad. A lo mejor, al menos estoy consciente de ello. O sea, que creo que es lo más importante. Entonces, para tratar de sacarme de mi ensimismamiento, pues te quería traer a ti para que arrojes un poco tu punto de vista y a ver si puedo ver un poco el otro lado, porque me está costando. Y Raúl está un poco ahí entre medias, pero bueno, luego le dejamos que explique tu punto de vista.
Bueno, o sea, lo primero de todo es saber si estás a favor o no estás a favor de los aranceles per se, ¿no? Luego está el hecho de que Trump los pueda anunciar para defender los aranceles, para asustar a otros países o para amenazar a otros países con que tengan un perjuicio para, en última instancia, terminar rebajándolos, ¿no? Pero digamos que si analizamos si los aranceles per se son buenos o son malos, yo creo que, bueno, abrumadoramente en la ciencia económica, pues hay pocos economistas que no estén de acuerdo con que los aranceles son muy perniciosos, son por varios motivos, pero fundamentalmente porque genera una destrucción de riqueza debido a que el encarecimiento de los bienes, o sea, si cogemos los aranceles sobre bienes de consumo, el encarecimiento de los bienes de consumo hace que se produzcan menos transacciones, que en ausencia de aranceles sería mutuamente beneficiosa, si eso hace que haya menor producción, y por otro lado, produce la sustitución de unas formas de producción más eficientes por otras menos eficientes. Pero es que además si ponemos aranceles a encima ya a los factores productivos, como ha anunciado Trump, al acero, al aluminio, entonces ya hay muchas empresas nacionales a las que en principio tú estás con esa política intentando proteger, intentando favorecer, que se van a ver perjudicadas por el mero hecho de que tienen que importar factores productivos que van a ser más caros, que van a estar sujetos a un arancel. Y eso al final hace que el consumidor salga perdiendo porque los bienes le salen más caros, va a poder consumir menos. Hay otros productores de otros bienes que se van a ver perjudicados también. Por ejemplo, Henry Hazlitt creo que ponía el ejemplo de si ponemos un arancel a los jerseys, pues la gente va a tener que destinar más renta disponible a los jerseys y va a tener menos renta disponible para consumir en otras cosas, como puede ser, pues yo qué sé, zapatos. Entonces, también perjudicas a los productores nacionales, a los que no, digamos, a los que no están recibiendo ese beneficio tan directo desde el punto de vista de la protección arancelaria. Pero es que luego, además, los aranceles. ¿Además? Sí, sí. Bueno, de hecho hay una caja de sorpresas. Sí. De hecho, digamos. Todo lo malo que se le aplica a los productores extranjeros te los terminas aplicando a ti mismo si te metes en una guerra comercial. Es decir, claro. si al final tú declaras o pones aranceles a los productos canadienses de México, de China o de Europa y estos lo que hacen es terminar subiéndote los aranceles a ti, digamos que encima tus empresas pues también van a tener problemas para exportar a esos países, ¿no? Pero es que yo lo que decía es que además en una economía globalizada en la que las cadenas de valor de producción de los bienes están repartidas realmente entre múltiples países, o sea, para producir cada bien, pues los factores intermedios van pasando por múltiples países y digamos que eso tiende de manera natural a repartirse de acuerdo con pues cuál es la ventaja comparativa que tiene cada país en producir cada parte de esa cadena de valor y repartirlo de forma que la producción sea lo más eficiente posible. Subidas muy agresivas de aranceles, o sea, si hablamos de subidas de aranceles de, yo que sé, del 25%, o incluso Trump ha llegado a anunciar del 50% en algunos casos, pues destruyes esa cadena de valor que ya está repartida en distintos países y tendería a, pues a tener que reestructurarse completamente de una forma menos eficiente para tener que absorber todos esos aranceles. Pero bueno, digamos, esto es si la idea final es poner aranceles, pero claro, no sabemos si la idea final es poner aranceles o quitarlos ahora mismo.
Claro, entonces, o sea, tú también coincides, Raúl, que es todo malo per se, el arancel malo.
Sí, sí. Además me ha gustado la palabra que has usado, Ignacio, la de pernicioso, ¿no? Porque no es que te haga daño pum de repente, sino que poco a poco va destruyendo el valor de distintas formas que no se perciben de inmediato. Pero bueno, en fin, creo que me querías preguntar algo. ¿Querías preguntar algo, Alberto?
No.
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, vamos.
Quería reafirmar el hecho de que el arancel per se es malo. Y yo, a ver, esa parte a mí realmente no me cuesta demasiado aceptarla. De hecho, yo tengo la idea de que es malo. Pero, claro, como decía, por alguna razón, cuando lo plantea Trump, yo lo veo como parte de un plan mayor, ¿no? Y entonces, entre eso y que, como has comentado, los aranceles a día de hoy, bueno, se pueden considerar aranceles intradía, ¿no? Porque los activa por la mañana, los desactiva por la noche. Entonces, no está demasiado claro qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces, claro, y de hecho, por ahí es un poco por donde empiezo a dudar, porque digo, vale, si esto es parte de un plan, digamos que la ejecución o es mala a propósito, o sea, o hacerlo mal es parte del plan, o ya le estoy dando demasiado, le estoy dando demasiado cable ahí, ¿sabes? Porque ya hacerlo mal como parte del plan me parece casi demasiado aventurado, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que esto es parte de un plan o crees simplemente que ya se le ha ido?
A ver, yo no lo sé, porque, o sea, si vemos su trayectoria, su primera legislatura. Hacía cosas parecidas, a lo mejor no tan agresivas como las está haciendo ahora, que ya viene pues sabido de la primera legislatura, pero en parte se utilizó para negociar y en parte algunos aranceles se quedaron.
Claro.
Entonces, digamos, si al final todo esto es una estrategia para terminar bajando los aranceles, pues bienvenida sea. Pero incluso en ese caso yo le veo un perjuicio, que es al final Donald Trump se presenta ante la opinión pública y ante los demás países como alguien que defiende los aranceles. Llegó a decir durante la campaña electoral que la palabra tarif, arancel, era la más bonita del vocabulario en inglés, ¿no? O sea, que es un punto de exageración de defender los aranceles y creérselo, que al final terminas implantando en la cabeza de la gente que eso es algo bueno. Estás haciendo como una especie de guerra cultural como a favor de los aranceles cuando... Incluso en el caso de que al final lo que quieras hacer es bajarlos, pues estás pegando un tiro en el pie. Y yo creo que en parte por eso también, cuando llegó Joe Biden al poder, no solo no los quitó, sino que incluso los subió más, algunos de ellos. Entonces, digamos que incluso, aunque sea un plan para reducir aranceles y ir hacia una mayor libertad comercial, que realmente eso yo creo que no lo sabe nadie, solo lo sabe Donald Trump, pues incluso de así tiene un efecto negativo, ¿no? Que es que al final haces una guerra cultural en el sentido contrario al que deberías, que es en sentido de la libertad comercial.
Sí. ¿Tú tienes algo que decir
en eso, Alberto?
Sí.
Sí, cuando mencionas un plan, que como siempre no hay que confundir incompetencia con maldad, yo soy del campo de que no creo que haya un plan concreto para aumentar la libertad del mundo, precisamente viendo el pasado, ¿no? Lo que acaba de decir Ignacio, en su anterior legislatura prácticamente duplicó el porcentaje medio de aranceles, ¿no? Y Trump los ha defendido incluso diciendo que va a quitar el income tax, que es como el IRPF, ¿no? El impuesto sobre la renta, y va a compensarlo con aranceles, que no tiene sentido porque es que no dan los números, pero te lo está vendiendo como si fuera algo... Sí, es un disparate. Entonces yo con Trump en ese sentido diferenciaría mucho lo que dice con lo que realmente hace. Y esta es una persona, o sea, es un personaje que tienes que tener eso muy claro, porque básicamente dice cualquier cosa en cualquier momento, pero luego hay que centrarse un poco en lo que hace. Y claro, es muy impredecible, porque como lo dice de todo, pues habrá que ver por dónde sale. Pero yo tenía una pregunta para Ignacio, porque justo lo que has dicho al principio, la introducción bien completa de no hay más que pensar, solo un poquito, tampoco hay que pensar mucho para darse cuenta que los aranceles al final son dañinos, no mires por donde lo mires, pero ¿por qué son tan populares? Si es que al final en todos los países, en todos los momentos, hay cierto nivel de apoyo, ¿no? Hay una cosa que tú digas, sí, es que nos van a perjudicar a nosotros. Todo el mundo mira, en Francia, en España, en Estados Unidos, en todos lados hay aranceles. ¿Por qué crees que perdura en el tiempo esa popularidad?
Eso pasa mucho en hay cuestiones económicas en las que pues el 90% de los economistas están de acuerdo y de distintas escuelas, y luego los políticos hacen sistemáticamente lo contrario. Los aranceles es un, pues yo qué sé, el salario mínimo es un ejemplo claro, ¿no? Todos los economistas están de acuerdo en que eso aumenta el desempleo, no genera ningún bien, y luego todos los políticos en todos los países, son prácticamente todos, los ponen. Pues yo creo que es porque al final que salga un político, pues como puede ser Donald Trump o políticos europeos, también ha salido Ursula von der Leyen a decir que nosotros también le vamos a subir los aranceles a Estados Unidos, pues al final es como decir, voy a proteger a mi industria, voy a velar por el interés de la nación, y se pone el pin él, porque es el que lo ha promovido. Cuando realmente el hecho de que sea mejor el libre comercio, digamos que es un beneficio impersonal, o sea, no se le puede atribuir a nadie, precisamente se le atribuye al hecho de que los políticos no intervengan en tratar de promover el bienestar y terminar haciendo un intervencionismo que termina perjudicándolo, ¿no? Pero al final el impersonal beneficio que genera el capitalismo, el libre mercado, los políticos no son capaces de rentabilizarlo, todavía no han sabido muy bien cómo hacerlo, y les es mucho más fácil decir, mira, yo voy a poner un arancel y todo lo que pase de aquí en adelante, todo lo positivo que pase de aquí en adelante me lo voy a atribuir yo porque va a ser gracias a eso. Entonces, bueno, es muy atractivo para los políticos, y luego que, bueno, que la gente pues muerde el anzuelo, vamos, que no termina de tener claro que los aranceles son tan negativos y se piensan que de alguna manera es posible que genere un bienestar para la nación cuando no hacen más que empobrecerlo.
Bien, Raúl, porque indirectamente me has abierto el camino a lo que quería preguntar ahora. Y es que cuando empezó Trump con lo de los aranceles, empezaron a salir muchas noticias comentando los aranceles que ya existen contra Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, ves, en la India tiene en muchos casos aranceles del 100%, China tiene aranceles, Europa tiene aranceles contra Estados Unidos, por ejemplo, por los coches. Bueno, empezaron a salir un montón de cosas de estas. Y entonces, claro, eso te hace pensar, o al menos a mí me hizo pensar. Dices, vale, los aranceles son malos, Trump los pone, Trump es malo, pero entonces los aranceles que ya hay, o sea, porque hay un montón de aranceles puestos. Lo que pasa es que los que los pusieron no vinieron como Trump en plan, vamos a poner aranceles al mundo y va a ser el fin, no sé qué, sino que simplemente los pusieron y no dijeron nada a nadie y ya está, ¿no? sin darle tanto revuelo, pero al final lo acabaron poniendo, ¿no? Igual que Biden tampoco se presentó diciendo que aranceles es la palabra más bonita del diccionario, pero también puso aranceles. Entonces, que al final lo acaban
haciendo. De hecho, Biden le puso 100% de arancel a los coches eléctricos de China, 100%, ¿eh? Uno de los
eso ya me encanta porque encima luchas contra tus propias políticas. Dices, no, quiero que sea todo verde, pero quiero que sea verde americano, no quiero verde chino. Es que,
bueno, Estados Unidos al menos produce coche eléctrico, pero Europa lo ha hecho también y ni siquiera es capaz de producir coche eléctrico, sigue produciendo coche combustión, o sea, se ha pegado un tiro en los dos pies.
Sí, bueno, es que ya Europa es una máquina. Sí,
los tiros en el pie de Europa dan para un podcast en sí mismo.
En ese contexto, entonces, ¿cómo entraría lo de Trump en este contexto? Porque incluso se podría ver, ¿no? Si eres como yo, tienes comido el tarro ya por Trump, entonces podrías ver, pues lo que está haciendo Trump ahora es justo, ¿no? Porque llega y dice, vale, pues están estos aranceles, pues yo voy a poner los míos propios. Y entonces, aquí, pues, ¿no? Aquí paz y después gloria. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lo ves o cómo lo lees?
Bueno, pues obviamente los perjuicios que generan los aranceles para Estados Unidos cuando los sube, pues son equivalentes a los perjuicios que genera para Europa cuando Europa levanta aranceles. Europa, de hecho, es una unión que en origen es una unión arancelaria, internamente, o sea, digamos, entre los propios miembros de la Unión Europea. Luego, de cara afuera, tiene los mismos o peores que tienen los países más proteccionistas. Pero bueno, que al final, pues obviamente los aranceles son igual de perjudiciales independientemente del país en el que los pongas. Pero habría que ver, digamos, el hecho de subir aranceles para tratar de responder a los aranceles de otro, si al final terminas por esa vía reduciendo los aranceles de los dos, pues muy bien, pero es un juego muy peligroso, porque puedes acabar con los aranceles más altos para las dos partes. ahí yo creo que el que más, o el que leyó la película más rápido, el que leyó la partida de póker más rápido fue Javier Milei, que salió rápidamente a decirle a Donald Trump que le ofrecía aranceles cero y que a cambio, pues que también le redujera los aranceles para él, al menos tener una relación comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos con aranceles bajos. Entonces, bueno, pues digamos, aranceles mal, da igual quién sea, o sea, no es porque sea Donald Trump. De hecho, Donald Trump, al menos te queda la duda de si realmente los quiere subir o no, porque hay otros que está claro que los quieren subir cuando los suben. Pero bueno, aún así te genera unos perjuicios tan grandes que es que yo creo que no hay por dónde cogerlo.
Está bien, porque me parece que al final mi argumentación va a ganar a todos. para que veáis un poco cómo lo veo, ¿vale? Para que veáis un poco. Claro, ¿quién sería el único país posicionado actualmente para ganar esta, para conseguir que bajasen los aranceles? O sea, el único que tendría el poder sería Estados Unidos, porque todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice, oye, os meto aranceles a todos, cabrones, entonces, ese sí que podría hacer que todos dijeran, vale, pues bajamos los nuestros, tú no nos pongas los tuyos. No, pero el único que tiene, digamos, la capacidad de imponer al resto del mundo que bajen aranceles sería Estados Unidos. Entonces, visto desde ahí, ¿no?, que es por donde lo veo yo, el único que podría acabar con los aranceles, o al menos reducirlos a nivel global, sería Estados Unidos.
Yo es que creo que es mejor promover la guerra cultural y la batalla de las ideas en favor del libre comercio, porque ahora imagínate que después de decir que arancel es la mejor palabra del diccionario o la más bonita, termina diciendo que ha sido un éxito porque ha reducido los aranceles, pues la gente va a decir, pero este tío, ¿qué dice? O sea, no, aclárese. ¿Qué es esto? Pues al final, sí, o sea, potencialmente, digamos, un arancel puesto por Estados Unidos a otro país, a ese país le hace mucho más daño que el que recibe Estados Unidos. Digamos, una guerra comercial tiene mucha más potencia una economía mucho más sólida para que los aranceles, aunque le hagan daño, pues no sea tanto como a otros países que les puedes hacer polvo. Entonces, pues sí, es un arma de negociación muy poderosa, es una como especie de bomba nuclear que tiene ahí Estados Unidos, y el potencial de reducir los aranceles de los demás por ese camino, pues existe. Pero yo creo que no sé, yo no apostaría por esa estrategia. Yo lo que diría es, vamos a reducir los aranceles, vamos a ir hacia un desarme arancelario, que es lo que veníamos viviendo desde las guerras mundiales. Y eso pues genera muchos más beneficios que meterte en esta especie de guerra de vaqueros, ¿no? De a ver quién si dispara o no dispara.
Te convenció a ti, al menos.
Habéis, ¿no?, visto. De hecho, es que estaba pensando en algo que vi la semana pasada, uno de los tweets de von der Leyen, que estaba criticando los aranceles y los comparaba a los impuestos. Es que, ojo, decía, tariffs equals taxes, algo así, ¿no? Como que nos estás imponiendo impuestos y diciendo, y esto daña la economía, daña a los productores, daña a los consumidores. O sea, que en un giro de guión inesperado podríamos incluso conseguir que von der Leyen esté en contra de los impuestos y de que bajen los impuestos, claro.
Bueno, entonces le hacemos la hora.
Voy a darle un poquito más de... Sí, un poquito más de mérito a tu idea original, Alberto. Me estás convenciendo, a ver qué pasa.
No, sí, te digo que al final os convenzo. A ver, lo único que es, o sea, hay un par de cosas que me bailan, ¿no? Y es, voy a compartir al menos una que es la que tengo más clara, y es si esto es realmente posible. Porque me acuerdo que hice un vídeo en el canal que funcionó bien. Ahora no recuerdo ni a cuento de qué se me ocurrió hacer ese vídeo, pero hice un vídeo sobre Temu, ¿conocéis la empresa esta china? Que venden chorradas, como AliExpress. Bueno, no es AliExpress, pero es del rollo, ¿vale? Es como un chino que te manda a casa, ¿no? Entonces, estos de Temu, lo que hacían y la manera por la cual les salía tan barato funcionar es porque se aprovechan de la ley de minimis en Estados Unidos, que hace que por envíos de menos de $800 no tienes que pasar a aduana, simplemente pasa el envío y ya está, ¿no? Entonces, lo que hacen los de Temu es que desde China a Estados Unidos mandan 800.000 millones de paquetes, pero todos... por menos de $800. Entonces, eso lo que hace es que pasa la aduana del tirón y se entrega. Entonces, Trump está bastante en contra de esto porque dice que por ahí se le cuela mucha de la droga y tal. Y, Y esto ha sido un modelo de negocio que han seguido pues, Temu y demás. Entonces, lo conozco porque hablé del tema ese de Temu. Pero lo curioso es que ahora Trump quiere acabar con esto y entonces ha planteado el, oye, esto del de minimis, vamos a bajarlo, ¿no? Que sea, pues yo qué sé, $50, ¿no? Y por encima de eso, pues que tengan que pasarlo bien por aduana. Pero cuando lo ha planteado, le han dicho, no se puede. No se puede porque aquí entra un montón de cosas y ¿a quién se va a poner a mirar todos estos paquetes, ¿no? Que me recuerda un poco a lo que pasó con el Brexit, que me acuerdo que vi un vídeo de un florero londinense que había votado por el Brexit y luego decía, ya, yo en su momento cuando voté por esto no sabía muy bien lo que iba a pasar, pero claro, ahora que ha pasado, pues me doy cuenta de que ya no puedo enviar flores a Europa porque se tiran 2 días en la aduana y para cuando llegan ya está. Entonces, que también cuando metes estas trabas en la aduana, pues claro, dificultas que el comercio pase, ¿no? Y así rápidamente. Y entonces, claro, lo que ha visto Trump es que no puede controlar o no tiene gente para controlar realmente esto. Entonces, esto me viene a cuento de, es factible a meterle aranceles a todo y controlarlo todo bien, y es factible lo otro que propone Trump, que es que nos llevaría a eso que yo digo, que sería lo de los aranceles recíprocos, ¿no? Que ha dicho, oye, vamos a meter aranceles recíprocos, si yo te meto tanto, o sea, si tú me pones tanto, pues yo te pongo tanto, si tú bajas, pues yo te bajo, ¿no? Pero claro, para hacerlo bien esto de los recíprocos, tienes que tener a un tío que esté controlando que todo lo que pasa pase por el arancel que tiene, ¿no? Porque no es lo mismo, pues eso, las piezas de plástico del coche que las piezas de metal de un tractor, todo tiene su propio arancel. Entonces, claro, tendrías que tener a gente controlando esto. Entonces, me pregunto si esto es siquiera factible. Pinta que no es factible. Entonces, si no es factible hacer esto, digamos que la amenaza misma de los aranceles se podría quedar en nada porque no tienes poder, digamos, de luego ejecutarlo.
Bueno, sí, pero las, digamos, los aranceles grandes a determinados productos, eso es mucho más fácil, o sea, no.
Sí, eso es fácil, pero los recíprocos en muchos casos implicarían, vamos, esto es una tesis que he escuchado hace poco y que digo, bueno, claro, es que si metes aranceles recíprocos es a cada uno de los aranceles y hay un montón de aranceles de un montón de cosas que son muy particulares.
Ya, bueno, sí, pues es difícil de aplicar aranceles tan universales. Pero a lo mejor en países como China o como la Unión Europea están encantados de aumentar el empleo público para tener ahí un ejército de gente mirando los paquetitos, sí. Y, pero bueno, o sea, al final encuentran la forma de aplicarlos. No me parece a mí que eso les vaya a frenar.
Vale, bueno, no sé qué pasará por ahí. Bueno, vale, pues entonces enganchemos esto con lo que veníamos hablando Raúl y yo antes. Y es, si esto es parte de un plan, si lo de Trump y los aranceles es parte de un plan, el plan, el objetivo final sería, en tu opinión, rebajar los aranceles a nivel global, que como dices, parece que es poco probable, ¿no? Teniendo en cuenta los mensajes que va lanzando, o si habría otro plan detrás de esto, o si sería otro, en tu opinión, el objetivo último de Trump. ¿Tú qué crees que está buscando?
Pues yo creo que le gustan en el fondo. O sea, yo creo que él piensa que tiene un problema con el déficit comercial. Él a veces interpreta el déficit comercial como si fuera que te están robando o que te están quitando dinero o algo así. Y los superávits como que es algo maravilloso cuando no tiene nada que ver. Es simplemente, pues, si una economía se está endeudando más y consumiendo más del extranjero, o en ese momento está, digamos, reduciendo su endeudamiento y la financiación que le dan desde fuera. Pero él muchas veces cuando habla de esto habla en términos de ganadores y perdedores, de pues China nos está ganando en esto porque mira, tenemos un déficit comercial contra ellos, cuando realmente lo que están es simplemente consumiendo más productos chinos de los que les exportan. Y entonces yo creo que él sí que cree en que eso es algo negativo, que el arancel de alguna manera le hace reequilibrar la balanza del comercio internacional, y eso es lo que me parece a mí que está, al menos en parte, en que en su legislatura anterior haya dejado aranceles altos, haya dejado aranceles más elevados de los que lo encontró, y también haya dejado un caldo de cultivo intelectual, digamos, en la batalla de las ideas en favor del proteccionismo, que también ha retomado su sucesor, Joe Biden. Entonces, pero bueno, es que tampoco se puede saber, porque Donald Trump a lo mejor muchas veces ataca en su estrategia negociadora y luego ve que eso le genera posibilidades de negociar, le da más cartas, le da mejores cartas y luego puede conseguir otras cosas, como ya lo hemos visto incluso en sus primeros días, consiguiendo humillar pues al presidente de Colombia, por ejemplo, haciendo que ponga su propio avión presidencial para la repatriación de inmigrantes ilegales, para atemorizar a Canadá y a México y que se ponga las pilas con el control de las fronteras. Entonces, bueno, aunque yo creo que en el fondo sí que le gustan los aranceles, muchas veces va encontrando que tiene que ese ataque pues le genera beneficios en las negociaciones y hace que al final pues los quite para conseguir otros beneficios. O sea, es difícil de saber.
Claro, porque los recíprocos, o sea, si te gustan, tú no propondrías recíprocos. Porque si te los quitan, entonces se te acabó lo que te gusta.
Claro, es que hay países que tienen aranceles más altos que Estados Unidos. O sea, que hay países que tienen el arancel contra Estados Unidos más alto que el que tiene Estados Unidos contra el país. Entonces, al menos recíprocos, haría que igualarlos, ¿no? Subiendo el estadounidense y manteniendo el otro.
Claro, esa es otra forma. Esa es una forma en la que tienes más aranceles. Visto así, sí. Bueno, Raúl, ¿qué opinas? ¿Algo más que tengas que preguntarle a Ignacio?
Bueno, simplemente un comentario, ¿no? De que como estrategia también está la de no reciprocar. ¿Reciprocar es un verbo? Bueno, de no corresponder con un arancel si te los ponen, es otra manera que podría optar, por ejemplo, Europa fácilmente, pero es una cuestión de voluntad política o de ganas de. Como decías antes, ¿no? Los políticos tienen que hacer algo, ¿no? que parezca que están haciendo algo útil, porque no hacer nada es como si fuera una maldición para ellos, pero no poner aranceles es beneficioso, aunque te los pongan. O sea, es menos sí, malo es que tener aranceles en los dos sentidos. Entonces, sí. Poco se discute eso. ¿Por qué Europa tiene que reaccionar con más aranceles? ¿Qué vamos a conseguir con eso, aparte de empobrecernos a todos? Pues
eso ha sido la receta típica de los, por ejemplo, de los economistas austriacos. Oye, cuando te pongan aranceles, tú mantente sin aranceles. Es mejor para ti, incluso aunque te esté perjudicando el arancel que te ponen de fuera,
claro.
Es mejor para ti y para tu población, para tus consumidores, que los mantengas bajos. Lo que pasa es que, claro, el político queda como si fuera un poco loser, porque
claro.
Le han subido los aranceles y no hace nada. Entonces, es como a veces en fútbol dice que los porteros nunca, cuando se tiran los penaltis, nunca se quedan en medio, porque entonces parece que son retrasados, ¿sabes? Porque si tiras a un lado y te has quedado en el medio quieto, pero se dice que si se quedaran en el centro más veces, pararían mucho más penaltis. Pero bueno, es que el hecho de quedarte quieto y no hacer nada a veces te hace dar una imagen que no te conviene, no te hace parecer que estás peleando por los intereses de la nación. Y aunque sea peor, pues lo que prefieren es hacer algo, aunque sea peor.
Eso es como cuando en España, bueno, otras veces que ha pasado que no tenemos presupuestos todavía. Y yo, sí, vale, déjalo, que no ponen nuevos presupuestos, vamos a dejar los que hay porque esto va a ir a peor seguro.
Que lleguen a un acuerdo, pero sea el que sea el acuerdo. No, deja.
No, es como no fue en Bruselas que estuvieron más de 300 días sin gobierno y el país siguió funcionando, pero con una alegría y no había pasado nada, ¿no?
Sí, sí.
No es que fue
uno de los mejores años de la historia reciente de Bélgica.
Sí, Bélgica.
Bueno, creo que entonces, ahora que estáis plenamente convencidos de que la estrategia de Trump tiene todo el sentido del mundo y conseguirá un mundo más libre. Antes de dejarte ir, Ignacio, creo que tú escribiste un libro, ¿no? Hace no mucho.
Sí, sí, La Odisea del Dinero. Es una historia del dinero, pues desde una perspectiva liberal, libertaria, por así decirlo.
Bueno, ya que estás. Es que no he podido leerlo, pues si puedes contarme algo más.
Pues, o sea, es una historia del dinero, digamos, desde cómo surge el dinero, desde sus orígenes, pues se cuenta cómo surge el dinero, cómo los dineros primitivos terminan dando lugar a las monedas metálicas y, pues, fundamentalmente al oro y la plata, y cómo los distintos gobiernos o las distintas civilizaciones tendieron a ir envileciendo esas monedas y generando pues serios problemas para sus poblaciones y en última instancia incluso a sus propias civilizaciones. Y luego, pues, digamos, en la segunda mitad se cuenta pues un poco cómo surge la banca, cómo terminan apareciendo los bancos centrales, cómo se termina llegando a un sistema internacional de patrón oro que durante una época más o menos larga pues es un sistema estable, y cómo funcionaba la banca en ese entorno, y que también tenía algunos problemas. Y luego cómo el Estado, de manera paulatina, desde más o menos desde que estalla la Primera Guerra Mundial hasta el año 70, pues fueron destruyendo ese patrón oro y sustituyéndolo por un patrón puramente fiat, que es en el que vivimos ahora. Y entonces también pues contar cuáles son los grandes problemas que tiene el patrón fiat. Y terminamos con el Bitcoin.
¿Ah, sí? Hostia, no sabía que acababa con Bitcoin.
Entonces, bueno, Bitcoin, ese, ¿no? Digamos... Yo simpatizo con la idea de Bitcoin desde un punto de vista, digamos, como un activo que te da muchos beneficios, es valioso en muchos sentidos, como una protección sobre todo ante pues las ansias del Estado de tratar de expoliar a la población, pues es un buen refugio, aunque no soy especialmente inversor en Bitcoin, sobre todo...
Aquí nadie, claro, tiene Bitcoin. Tranquilo.
Desde un plano más teórico.
¿Tú el patrón Bitcoin entonces lo verías factible o no?
No, me parece que no o al menos de momento. Yo no le veo que tenga la suficiente estabilidad en el valor frente al resto de bienes y servicios como para tener un patrón Bitcoin. Pero no sé si en el futuro puede ser. Si se terminan estabilizando pues ese valor del Bitcoin, sobre todo pues la demanda global que tiene Bitcoin termina estabilizándose, que no sé si es algo que puede ocurrir con este tipo de activos, pues podría ser un buen patrón a futuro.
¿Ves por qué no tengo libros, Raúl? Si es que vienen y me los cuentan. Por eso no.
Ya no hace falta que te lo leas.
En lugar de tener libros, te abriste un podcast.
No, pero bueno, no, ya me lo compraré, lo pondré ahí en la... Tengo una librería, lo que pasa es que en esta cámara justo ahora no se ve, pero la tengo ahí. Bueno, Ignacio, muchas gracias por haber venido aquí un rato a ilustrarnos sobre la cuestión arancelaria y plantear un punto de vista menos pro-trampero como el que tengo yo. Y nada, pues ya vamos hablando. Te pueden buscar en Twitter también, ¿no? ¿Estás ahí activo?
¿Cómo sí, arroba Ignacio Moncada.
Pues nada, comprado su libro y pues seguidle en Twitter. Muchas gracias, Ignacio.
Pues nada, muchas gracias, un placer.
Gracias.
Bueno, Raúl, a ti sí que te he convencido.
No, a ver, parcialmente, pero no mucho. Yo estoy ahí con la idea de que es verdad que a Trump le gustan los aranceles. No creo que él entienda muy bien todos los efectos de segundo orden que ha comentado Ignacio. Porque es que son perniciosos por todos lados.
Te ha gustado la palabra.
Y Trump,
A partir de ahora vas a usar perniciosos siempre.
Oh, para todo. Uy, este café es muy pernicioso. y es que es muy coherente la idea de poner aranceles con el carácter y un poco las ideas que quiere transmitir Trump de America First, ¿no? Aunque solo sea de un modo de la percepción, porque al final igualmente estás perjudicando a América también, ¿no? Si pones aranceles por todos los efectos que ha comentado Ignacio. Pero da la impresión de que sí, que estás poniendo a primero América, que la gente se tiene que someter a tus mandatos a través de aranceles y que por eso a él le gusta, le encajan con su carácter. Ahora, que también se mezcla que los está usando de manera muy efectiva, como... hemos visto, ¿no? Con Colombia, con Canadá, con México, etcétera. Y también eso se mezcla. Y si finalmente habrá una reducción neta en el mundo de aranceles, eso está por ver. Yo dudo mucho que eso sea el fin último. No hay más que ver cómo acabó su última legislatura, que los duplicó el porcentaje medio de arancel. Así que... me cuesta creer que hay un plan malvado y oculto de traer más libertad al mundo a través de incrementar los aranceles. Es que no.
Pero ese no sería malvado, ese sería un gran plan.
Sería un gran plan, sí. Pero no con esas con esos medios, la verdad. Sí, habría que. Es que como ha dicho Ignacio, lo ha dicho muy bien, ¿no? El hombre está vendiendo el concepto en sí mismo de arancel como algo bueno. De, cada vez que ha hablado de ellos, lo ha dicho, I love tariffs, I love tal. Y dices, bueno, pues ya veremos qué es lo que hace. Porque es verdad, una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace, es impredecible. Ya veremos, no acabo de comprarte la idea, en resumen.
Bueno, ya. No, es que es difícil, o sea, ni yo mismo me la compro. Yo por eso quiero tener estas conversaciones, porque al final ya te digo que he escuchado demasiado sobre el plan, los planes, la estrategia, ¿no? Y dices, al final te tienes que parar a pensar y dices, igual no hay ningún plan, ¿no? O sea, igual va tirando cosas y a ver qué pasa, ¿sabes? Y luego ya, o sea, yo entiendo, al menos la parte de ser agresivo de primeras y de liarla mucho, eso es obvio que lo está haciendo a propósito, porque ya lo hizo la otra vez y esta vez lo está haciendo más. Pero claro,
ha desatado, sí.
Sí, pero tienes que perder un poco la cuenta, ¿no? De lo que estás haciendo. No, porque, o sea, llega un momento de complejidad en el que es imposible saber realmente. O sea, cuando estás soltando 80 cosas al día, tendrás que parar de vez en cuando, ¿no? Y a ver, ¿qué es todo lo que he montado? A ver si estamos yendo en la dirección más o menos en la que queremos. De hecho, a este sentido, escuchaba hace poco a James Aitken hablando de lo que ha pasado, y este no es nada pro Trump ni pro el plan este que supuestamente podría estar siguiendo, pero sí que ve que el tipo de interés del bono de Estados Unidos está muy bien. De hecho, que estará como en 10 años, estará como en el 4.30 o algo así, 4.20 está hoy. 4.20 está muy bien. O sea, si tienes el tipo de interés del 10 años al 4.20 y cuando cogiste los mandos estaba como al 4.70, 4.80, joder, lo has bajado 60 puntos básicos al 10 años, pues genial, ¿no? O sea, al menos, si tienes una vara de medir, ¿no? Y a eso me refería con lo de... ¿Cómo estás siguiendo? ¿Cómo saber si estás yendo en la dirección correcta? Si el tipo de interés del bono está bajando, al menos también en función a lo que viene diciendo tanto él como Besant, si el 10 años es su vara de medir, pues oye, por ahí están triunfando. Porque es verdad que el tipo de interés está bajando y tienen que refinanciar 7 billones, 7 trillón, ¿no? de dólares este año. Si puedes refinanciar eso a largo plazo, a mayor plazo, y a un tipo de interés más atractivo, pues bien está, porque realmente 7 billones es mucho dinero para refinanciar en 12 meses, y lo que no quieres hacer es tampoco refinanciarlo a un año, porque entonces tienes el mismo problema el año que viene, ¿no? Idealmente tendrías que hacer esto a mayor plazo. Entonces, al menos visto desde ahí, y es por eso por lo que yo me sigo... comprando la tesis esta, es que tampoco veo que esté mal, porque luego se podrá explicar de mil maneras lo del tipo de interés bajo en el 10 años. Puedes decir, no, es que está así bajo porque se espera recesión en Estados Unidos, o está así bajo porque tal. Pero bueno, lo que importa es que está bajo. ¿Qué más te da al final?
Sí, que habrá que ver también si esto habrá que ver si es consistente con el objetivo, si es que tiene un objetivo último al que quiera llegar esta administración, ¿no? Porque si no sabes a dónde vas, cualquier camino te vale, ¿no? Como dijo aquel.
Y sí, en pero sentido, por eso creo que lo del bono, el coste de la deuda, creo que es uno de los objetivos. Si no es el objetivo, creo que es uno de los principales. Bueno, de hecho, a ver, bueno, lo comentaba hace poco en un vídeo. Si dices, vale, si hay tres objetivos que está persiguiendo esta administración, serían un dólar más barato, tipos de interés más, el déficit es más bajo, pero bueno, si bajas el déficit, teóricamente debería ser capaz de bajar también el coste de la deuda, y el petróleo más bajo. Y si miras los tres están más bajos, has triunfado. O sea, no sé qué estás haciendo, pero está funcionando.
Sí, no, yo era por hilarlo con el tema de los aranceles, que decías que hay un plan o no, sí o no. Pues no parece que ese sea el plan último en ese sentido. Ahora sí, si lo mides en estas otras cosas, es verdad que Trump había dicho que quería eso, bajar los tipos de interés, quería el petróleo más bajo, etcétera. Pues en ese sentido parece que sí, que lo está consiguiendo. Así que...
Lo que no dijo es que Bitcoin iba a estar más bajo. Quiero cerrar un poco con esto y con un par de cuestiones más que han pasado esta semana.
¿Te acuerdas cuando Bitcoin llegó a 100.000, puso Trump un tuit? Queridos bitcoiners, Trump, el Bitcoin ha llegado a 100.000. You're welcome, ¿no? De nada.
Ahora hay un montón.
Tío, macho, es...
Hay un montón de memes ahora con lo de... Cada vez que cae Bitcoin un 4 o 5% empiezan con lo de... Are you tired of winning? te vas a cansar de ganar y todo, ¿sabes? Sí, me estoy cansando de ganar, gracias. No hace más que caer.
Qué grandes los memes.
Pero bueno, yo, a ver... Por comentar esto un poco, aunque sea un par de minutos. A ver, realmente estamos a estas alturas de la vida ya. Llevo 7 años con el podcast. Tú llevas también un poco de tiempo. No estamos para ir escuchando que si el mercado sube, si el mercado baja, realmente así en el corto plazo. Pero es verdad que sí que se ve últimamente a mucha gente no empezar con las vueltas de aplausos, ¿no? En plan, ya va diciendo que Bitcoin no valía nada 7 años o 10 años, ¿no? Y se está cayendo. Y estamos empezando a ver eso y me pregunto si es uno de esos casos, ¿no? Típicos los que pasa esto y luego vuelve a subir rápidamente o si estamos siguiendo el ciclo y hacia abajo ahora o si, por el contrario, ya directamente no hay ciclo. Que sería la otra opción.
A ver, es que yo cada vez tiendo a usar con más y más cautela la palabra ciclo, porque para que algo sea un ciclo tiene que haber una consistencia en el tiempo de comportamientos comparables, por así decirlo, pero es que hay... ¿no? Sí, pero 3 ciclos no es nada. Es decir, es básicamente ruido, ¿no? 3 data points... Dices, vale, pues sí, lo podemos llamar ciclo si quieres, pero aún diciendo, vale, te compro lo del ciclo, creo que estamos en un momento donde todavía Bitcoin no está apreciando el riesgo al alza, digamos, el potencial de explosión por la validación que está recibiendo, pues básicamente por la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. A mí me parece alucinante que habiendo... gente dentro de la administración estadounidense, incluso el mismo presidente, pero el otro día no sé quién dijo, no sé si era el secretario, no era el Besant, pero era el jefe de los digital assets, no sé, el SAR este.
Sí.
Diciendo que... sí, creo que era Sachs. Ah, no, pues no era Sachs, creo que era otro, no era Sachs. El tema es que decía que están... ¿Es posible fuera?
Lutnick es el de comercio.
Independientemente...
Scotty
el de comercio, sí. El de comercio, exacto, sí.
Digital, sí.
Pues el que dijo que estaban activamente buscando maneras de cómo introducir Bitcoin en la reserva. O sea, de adquirir. La palabra que usó fue adquirir. De una manera, ¿cómo era? De presupuesto neutral. Y dices, pues, ojo, es que... Y Bitcoin sigue, es como, aquí no ha pasado nada. Y tienes a la potencia más grande del mundo diciendo que están investigando cómo comprar Bitcoin. Tienes... pues un montón de estados de Estados Unidos con sus leyes siendo discutidas, que bueno, veremos a ver dónde acaba esto, y que no se está, en mi opinión, no se está considerando los efectos de segundo orden que esto puede llevar, porque una vez que esto realmente ya esté sobre la mesa y esté firmado, ¿tú qué crees que va a ocurrir con el resto de países? ¿Se van a quedar todos igual? ¿Qué van a hacer las empresas más grandes del mundo? ¿No van a poner nada de Bitcoin en su tesorería?
Ya no sé. Sí, a mí me vas a contar. O sea, esta semana, por ejemplo, dos de los 4 vídeos que he hecho esta semana. El primero era sobre tratando esto mismo, que dices de las maneras de comprar Bitcoin para Estados Unidos que sean neutrales para el presupuesto. Hice un vídeo solamente sobre las posibilidades que había ahí. ¿Y cuál era la otra cosa que habías comentado? Lo de...
Ay, joder. Sí, el efecto en cadena de que empresas se dediquen a poner
tesorería. Sí. Y eso, y otro de los que hice fue sobre los buybacks en Estados Unidos, que hasta ahora, bueno, están teniendo ahora un track record terrible, llevan unos años siendo bastante perniciosos para la economía y para el mercado. Y claro, todo esto en el contexto de que comprar Bitcoin, ¿no?, para tu tesorería, como hizo MicroStrategy y sigue haciendo, sería, o parecería menos sobre el papel, mucho más interesante que hacer buybacks. Entonces, de tus propias acciones. Entonces, por eso digo, yo estoy muy in de lo que tú planteas. Pero bueno, es verdad que estas cosas llevan tiempo, ¿no? Y por eso te comentaba que, claro, que, o sea, en mi opinión, no es... en mi opinión, esto no se va para abajo y se ha acabado, sino que yo creo que estamos empezando a poner bastantes mimbres para algo que podría ser más sostenible. Y por eso creo que igual, pues lo que dices, ¿no? Que igual, uh-huh, igual un ciclo como los de antes no se ve. Igual se ve simplemente un activo que conforme se va devaluando el dinero fiat, que sabemos que eso es casi una realidad matemática, pues se irá apreciando. A veces un poco más agresivamente, a veces un, uh-huh, poco menos, pero...
Sí, a ver, el ejemplo que me viene a la cabeza es Tesla. No sé si te acuerdas, hace 5 o 6 años, Tesla explotó en valor, ¿no? Era como que había estado la acción contenida durante muchos años a un nivel tal, y de repente, exponencialmente, se fue hacia arriba. Y me parece que Amazon siguió una curva parecida y alguna que otra por ahí. No sé, Nvidia también, últimamente. Pues yo creo que lo que estamos viendo con Bitcoin es lo mismo. O sea que... Una vez que se consolide, que se adopte a nivel global, sobre todo por las naciones, claramente esto no tiene tope, por así decirlo. Pero vale, ¿cuándo va a pasar eso? No sabemos.
Pues antes, nada, no tengo ni idea, pero bueno, antes de cerrar, porque quiero ir cerrando, quiero recuperar un poco lo del principio, ¿no? Lo de los momentos históricos. Y... comentaba esto, bueno, ya lo comentaba, ¿no? Que me parecía interesante porque, bueno, porque podría pasar algo, no sabemos qué, pero podría pasar algo con lo de Trump. Con
algo pernicioso.
O beneficioso, no sé. Pero algo que acabe en oso. Pero algo podría cambiar, ¿no? Y hace 5 años tuvimos uno de esos momentos interesantes en los que cambió algo. Estoy escribiendo ahora un artículo para newsletters sobre esto, sobre cómo cambió el dinero y otras perspectivas, bueno, y otras, digamos, otras cosas que van asociadas al dinero, ¿no? Otras perspectivas socioeconómicas a raíz de lo que pasó en el 2020, ¿no? Con lo de la pandemia, con lo de la impresión de dinero, con los mensajes, con lo que vino de las instituciones y demás, ¿no? Y te quería preguntar a ver qué opinabas tú que había cambiado, y tiene que ser una cosa breve, o sea, que tampoco te vengas arriba, pero en tu opinión, ¿qué es lo que más ha cambiado? O sea, por terminar con una pregunta tan sencilla como la primera, en tu opinión, ¿qué es lo que ha cambiado desde 2020 en nuestras vidas o en nuestras sociedades?
A ver, para mí la realización más importante fue lo relativamente fácil que es cerrar el mundo. Para mí esto me dio mucho susto, en ese sentido, de que no hay más que meter algo de miedo de manera consistente, publicar en las noticias todos los días una cifra de muertos atribuidos a un virus o a lo que sea, ¿no? Meter miedo a la gente para que de repente todos acepten de manera relativamente calmada quedarse en casa, la restricción completa o casi completa de sus libertades, el cierre de negocios y todo esto. Y fue, o sea, más que cambiar a cómo es nuestra vida ahora, no, eso te diría que no mucho, aparte de, bueno, de que tienes más oportunidad de hacer teletrabajo, muy bien, sí, pero en general todo es más o menos lo mismo, pero el hecho que hay como una sombra desde entonces, por lo menos para mí, rondando de que en cualquier momento podría pasar algo parecido con una excusa peregrina cualquiera, a mí me da susto. Y por supuesto, mucha más desconfianza con las comunidades que uno creía que podrían haber estado ahí para proteger a las libertades individuales. No, la gente fue muy... Bueno, no todo el mundo, pero en muchas circunstancias la gente fue demasiado tirana a nivel individual. Me cuesta decirlo, pero... Sí, a ver, es que ejemplos hay un montón.
Es una mezcla curiosa porque es dócil, sí. Dócil frente al poder y tirano frente al que
no. Al individuo. Poder. Sí. Claro. Sí, o sea, yo veo ahora mismo a la gente de. O sea, a la gente, digamos, como masa, de otra manera, ¿no? He perdido mucha confianza de el bien. Del, pues eso, de las comunidades y de la gente en general.
Bueno, pues con esta agradable nota creo que podemos ir cerrando. No, no, pero es verdad, es verdad. Es un poco así. Yo mi punto de vista no lo voy a compartir porque lo estoy escribiendo, como digo, así que se suscriban a la newsletter si quieren leerlo. Pero bueno, a ver, al final sobre esto cada uno tendrá su punto de vista. Y, pero a nivel global creo que sí que ha habido cambios interesantes, ¿no? A analizar a nivel institucional, a nivel de confianza en las instituciones, entre ellas el dinero, a nivel de creación de deuda, cómo ha cambiado el dinero desde entonces. Bueno, no sé, ha sido bastante importante y por eso creo que es uno de esos momentos. No, no, no sé si lo podemos colocar aún a la altura de la caída del muro de Berlín, la Segunda Guerra Mundial, el tiempo lo dirá, pero bueno, sí que creo que ha sido uno de esos momentos y quizás también desencadenador de lo que pueda venir ahora con Trump. Bueno, no sé, iremos.
Sí, esto enlaza con lo que dice Lin Alde, ¿no? De que a este tren no hay quien lo pare, ¿no? Que ya veremos lo que pasa, pero está claro que en niveles de deuda que difícilmente se puede pagar, que, o sea, que no es sostenible. Algo va a pasar, por algún lado tiene que salir.
Eso decía Heisenberg, ¿no? En Breaking Bad. ¿Cómo se llama? Walter White.
Walter White, sí. ¿Qué decía? Sí, sí.
Eso, lo de Nothing Stops This Train. De ahí lo sacó.
Ah, vale. Ah, de ahí lo sacó. Vale, no lo sabía.
Sí, sí, sí. Sí, cuando hay un momento en el que, bueno, pues está, pues típico, ¿no? Que le están tratando de convencer de, oye, para, ¿no? Y deja este camino que has tomado, ¿no? Y Walter le dices, Nothing Stops This Train. Esto va para adelante. Pues de ahí viene. Bueno, Raúl, pues nada, la semana que viene creo que hablaremos más temas monetarios. Creo que igual tenemos a un Daniel, pero ya te confirmaré.
Vale, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Venga, léete un libro o algo entre medias. Hala, chao.
Lo mismo. Chao.